8 de la mañana, 13 minutos, estamos recibiendo esta mañana con gran gusto a Aldo Lema, socio de Dixon Consultores, economista, graduado en la Universidad de la República en el año 1992, especialista en macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1994. Ya lo hemos comentado aquí en este espacio, en estos días. Estas pocas semanas de 2015 han sido intensas en materia de desarrollos económicos a nivel mundial, bajas en las proyecciones del Fondo Monetario, caída en el precio del petróleo, recién hablaba del tema Mercedes Comas, la crisis rusa, las consecuencias del nuevo gobierno en Grecia y estas medidas adoptadas recientemente por el Banco Central Europeo. Si nos venimos un poco más a la región, ha sido un verano algo más tranquilo en materia económica, pero sigue la duda de si la calma antes de la tormenta es lo que está aconteciendo en este momento. El nuevo ministro de Economía está tomando decisiones en Brasil, hay una gran incógnita con respecto a Argentina, es un año electoral allí, y llegamos a Uruguay, que cierra 2014 con las principales variables económicas dentro de lo esperado. Bueno, sigue allí esa transición de equipos de gobierno. De esto vamos a hablar con Aldo Lema y también de otros asuntos. Aldo, buen día, muchas gracias por tu presencia.
Buenos días, Daniel, y a la audiencia, gracias a ustedes por la invitación.
Primera pregunta tiene que ver con esto que decíamos, ¿estamos definitivamente con un mundo peor para la región y en particular para Uruguay?
Definitivamente estas últimas semanas han confirmado esa transición hacia un escenario en 2015 más adverso. Este proceso empezó probablemente en 2013 con las primeras señales, cuando la Reserva Federal planteó o dejó entrever que iba a empezar a subir las tasas de interés. Ahí se produjeron las primeras turbulencias, luego se acentuó en el 2014 con volatilidad, y en lo que va de este año 2015, algunas de las amenazas, de los riesgos negativos que estaban en el radar, se han ido consolidando. Efectivamente, hoy la proyección de crecimiento mundial, no la del fondo, que todavía es optimista, la del Fondo Monetario Internacional, pero en general de otras entidades, apuntan a que el mundo difícilmente crezca mucho más que el año pasado. En segundo lugar, tenemos evidentemente esta profundización de algunas divergencias que hacen que no sean necesariamente favorables para América Latina y para Uruguay. Por ejemplo, un Estados Unidos fuerte, creciendo, lleva a una tendencia, obviamente a la larga, de que las tasas de interés suban, de que las condiciones financieras se vuelvan algo más restrictivas, y evidentemente a que continúe la apreciación global del dólar. Y eso provoca, Daniel, lo ha provocado históricamente, caídas en los precios de las materias primas como los que hemos visto. Hasta hace un par de años la noción era que las materias primas se iban a mantener altas por mucho tiempo. Nosotros dudábamos de esa visión, y lo que ha quedado corroborado en este último tiempo es que definitivamente estamos en el fin de ese super ciclo de materias primas, con todas las consecuencias que eso tiene. Así que yo podría de alguna manera concluir efectivamente que este es un año adverso en el entorno externo para América Latina y para Uruguay, muy distinto a los 10 o 12 años previos, que fueron con un gran impulso internacional.
Bien, veremos cómo se navega en esas aguas, y además tomando muy en cuenta lo que significará el cambio de gobierno a partir del 1 de marzo. Tomo un artículo de Búsqueda de ayer que habla de proyecciones contradictorias. Mientras Ceres vislumbra una coyuntura recesiva, Simbe advierte un crecimiento de la actividad más acelerado en los primeros meses de 2015 y lo señala como informes contradictorios sobre la economía. ¿Qué termómetro muchas veces debe tomarse a la hora de tomar decisiones, de adoptar decisiones estratégicas, cuando surgen estos ruidos en la línea, Álvaro?
Bueno, a ver, Aldo. Yo creo que definitivamente el entorno internacional es muy relevante, el extrarregional y el regional. De ahí provienen las señales más importantes. Uruguay en este último tiempo se ha de alguna manera distanciado de la región, y por lo tanto lo que viene de fuera de ella, o de Estados Unidos o de China, de las materias primas, de las tasas, son muy relevantes como indicadores anticipados del escenario futuro. También, obviamente, lo que pasa a nivel doméstico con las políticas públicas, esta transición a la que tú hacías referencia de equipos actualmente, y ahí hay un dato no menor, digamos, que es el crecimiento de largo plazo de Uruguay, cuánto es su crecimiento potencial, y cómo está preparado Uruguay para este nuevo contexto. Esas son como las tres cosas que yo miraría. El crecimiento potencial, la transición y el desarrollo de políticas de corto plazo y cómo nos afecta el entorno extrarregional que se ha vuelto más relevante y, por supuesto, Argentina y Brasil, que de repente están hoy en una situación latente de problemas que se están, algunos de ellos, en el caso de Brasil, por ejemplo, atacando, pero otros postergando en ambos países.
Bien, mencionabas lo de Europa, que sigue siendo una situación compleja. Terminamos con Grecia fuera de la eurozona, es una pregunta que muchas personas están haciendo a esta hora. Y si tú entiendes que ayudará este nuevo plan de estímulo recientemente anunciado, todo esto naturalmente vinculado luego al impacto eventual aquí en la región.
Por supuesto que Europa es relevante, pero hay que ponerlo en su contexto. Europa ha perdido la importancia que tenía en otras décadas y en otros siglos en el mundo. Por lo tanto, lo prioritario, volviendo, conectando con la pregunta anterior, sí, es monitorear Estados Unidos y monitorear China. Europa, en el corto plazo, tiene consecuencias para América Latina y para Uruguay, fundamentalmente ligadas al comportamiento del euro, al efecto en materia de crecimiento mundial, ¿cierto? Y sobre todo al efecto que estas dos variables tienen en materia de precios de los commodities, de las materias primas.
En el caso de Grecia, por ejemplo, generó cierta incertidumbre respecto a la pertenencia o no de continuar con la línea que se había trazado Europa en su conjunto.
Grecia, de alguna u otra forma, es relevante no tanto por el peso que tiene, que pueda tener o que específico en la eurozona o en el mundo, sino
por lo simbólico, ¿acaso?
Por lo simbólico y por lo que puede venir después. Uh-huh. ¿Cómo se maneja esta crisis si evidentemente puede luego extrapolarse hacia otros países que son mucho más relevantes y que tienen dificultades no similares, pero del mismo tipo, digamos? O sea, por ejemplo, Italia, Francia, incluso España, que ha venido mejorando su situación económica. La Unión, o la Eurozona, mejor dicho, para ser más específico, tiene algunos problemas en su gestación, y es que no necesariamente se cumplen todas las condiciones para ser una unión monetaria, y eso hoy está siendo puesto a prueba.
Y tomando ese dato, ¿tú consideras que hoy Grecia está más por fuera que por dentro?
Bueno, evidentemente que la probabilidad hoy de que Grecia termine fuera de la eurozona es bastante más alta. O sea, Grecia tiene 175% de deuda pública. Esa es una mochila muy pesada para que Grecia pueda salir con un crecimiento sostenido, por supuesto. En segundo lugar, Grecia tiene problemas de competitividad. Como cada uno de estos países no tiene moneda propia, evidentemente, entonces, para Grecia se le hace muy difícil ajustar hacia una situación más competitiva sin devaluar. Tiene que devaluar por la vía de que sus costos laborales internos caen, y eso, como hemos visto en muchos países en América Latina en el pasado, cuando tenían tipo de cambio fijo, es un proceso doloroso y es un proceso lento. Entonces, hay dos problemas en Grecia importantes. Uno, un alto nivel de deuda pública, y segundo, un problema de competitividad.
Y se le podría añadir lo que es el clima político interno. ¿Has decodificado, por ejemplo, lo que ha sido el primer discurso del primer ministro electo?
Bueno, efectivamente, lo que se requiere en estos casos, además de atacar el problema de la deuda y atacar ese problema de competitividad, es generalmente un programa económico que incentive, que genere perspectivas de más crecimiento de largo plazo, que sean reformas que atraigan financiamiento. Y las primeras señales que han estado viéndose estas semanas o esta semana van un poco en la dirección contraria. Por otro lado está Alemania, que dice, bueno, quizás, o sea, no lo expresa, pero quizás implícitamente está un escenario de se le podría hacer un recorte de deuda a Grecia a cambio de que haga algunas de esas reformas que le permitan crecer y que le permitan además recomponer competitividad. Ese es el escenario quizás más probable que podríamos ver en los próximos trimestres o en el próximo año. La gran pregunta es que quizás se llegue a un acuerdo para un recorte de deuda de Grecia, una quita en la deuda de Grecia, se comprometa quizás tímidamente a ciertas reformas que luego no se concreten y a la larga termine inexorablemente Grecia, si crece poco, con problemas políticos, con una mala orientación en algunas de las reformas, termine saliendo del euro. Esa es la encrucijada. Ahora, que eso vaya a tener un gran impacto per se, yo pensaría que es más bien limitado, más bien es el riesgo de cómo Italia, que no crece, de Portugal, que tiene dificultades, de Francia, que está en un status quo, que hoy no ha encarado aquellas reformas que lo podrían poner en una senda de crecimiento más sostenido. ¿Cómo reacciona en general? ¿Cuál es la percepción respecto a esto que podría pasar en Grecia?
Bien, y esta pieza denominada Grecia, en este caso, ¿cómo encastra en el puzzle que podría dibujarse con los incentivos económicos que se han anunciado por parte del Banco Central Europeo? O sea, allí hay naturalmente un plan de estímulo potente que se ha anunciado. ¿Qué esperas de él?
Bueno, esta es una medida que va en la dirección correcta, aunque tardía. Y a veces cuando se actúa tardíamente, los impactos terminan siendo menores a los originales. ¿Qué es esencialmente lo que está haciendo el Banco Central Europeo? Está viendo un riesgo de baja inflación, de deflación definitivamente. Eso hace que las tasas de interés reales se hayan subido, a pesar de que las nominales han caído, de ciertas condiciones financieras más restrictivas y, por lo tanto, para prevenir un círculo vicioso de deflación, de poca inflación, que refuerza la debilidad en la actividad y, por lo tanto, compromete la situación aún más de la eurozona en su conjunto, el Banco Central actúa expandiendo el dinero, imprimiendo euros, básicamente, y lo hace en cantidades significativas como antes lo hizo el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Eso es una condición necesaria, pero a veces es insuficiente. O sea, Estados Unidos no ha salido de la crisis solamente porque imprimió más dólares.
Insuficiente
en su momento.
Y tardía, además.
Y tardía. Lo de tardía es importante porque a veces, bueno, si bien es importante o clave hacerlo igual, pero se han acumulado ciertos problemas que ahora son más difíciles de deshacer y obviamente exige una dosis mucho más relevante y, por supuesto, que, como decía, va en la dirección correcta. Ahora, para América Latina y para Uruguay, de nuevo, ¿qué consecuencias relevantes tiene esto? No necesariamente va a cambiar el crecimiento de Europa o de la eurozona en forma muy relevante, ni tampoco la del mundo de manera significativa. Sin embargo, como ya se ha visto, y es una tendencia que podría continuar, el euro evidentemente tiene espacio quizás para caídas adicionales. Lo que se veía como lejano, pero probable, de un euro cruzando el dólar, hoy eso está más cercano, se puede acelerar.
¿Y entonces el impacto directo en la región por dónde vendría?
Viene por dos lados. El primero y más directo es que una depreciación del euro, una caída del euro, va justamente a reforzar esta tendencia a la apreciación, al fortalecimiento del dólar en el mundo. Cuando el dólar se fortalece en el mundo, los precios de las materias primas tienden a caer medidos en dólares. Entonces, ese proceso que empezó hace un tiempo definitivamente puede continuar. Y puede continuar, en particular, Daniel, en aquellas materias primas que se han mostrado hasta ahora un poco más resilientes, como por ejemplo los granos, algunos alimentos, donde han habido caídas, pero ha habido más heterogeneidad. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que tanto por esto, porque caen los precios de las materias primas, porque el dólar se aprecia a nivel global, porque la dirección de los flujos de capitales es más hacia Estados Unidos, se enfrentan en nuestros países presiones adicionales a que nuestras monedas se deprecien, suba el dólar en la región. Y eso desincentiva la entrada de capitales y por lo tanto es un factor también de menor actividad a nivel de nuestros países.
Bien, nos decía más temprano a propósito de estos valores Fabián Discornia, en enero el trigo cayó un 13,9%, el país 6,5% y la soja retrocedió 5%, lo que también señala algunas luces de advertencia. 8 de la mañana, 28 minutos en instantes. Luego de la pausa seguimos con Aldo Lema, en vivo en estudios de El Espectador. Estamos en las 8 de la mañana y 32 minutos. Alguien pregunta por acá, ¿por qué bajó tanto el petróleo? ¿Seguirá así por mucho tiempo? Mercedes Comas nos decía, por ejemplo, el Brent, que es el de referencia para ANCAP, se recuperó algo en estos días, pero cotiza próximo a los $50 el barril, después de haber llegado a esos 45 hace un par de semanas. Y en definitiva es una caída de casi un 60% desde mediados del año pasado. Vamos a hablar con Aldo Lema más adelante de este aspecto. Pero veníamos haciendo esa conexión de la región con Europa. También allí seguramente habrá una mención necesaria con Estados Unidos. Pero ¿cómo adviertes a este barrio, Aldo, sobre todo con una Argentina que no ha tenido, si uno va al caso, una gran crisis, pero sigue estancada y con esa sombra de la inflación?
Bueno, probablemente el cambio en el entorno extrarregional explicita en América Latina en su conjunto los problemas de esta y que muchos de los problemas más de fondo no se habían atacado durante la bonanza. Y hoy América Latina está en un ciclo de crecimiento mediocre, como se ha definido, 1%, y donde Argentina y Brasil son bien emblemáticos en ese proceso. Argentina ha logrado sostener, y era esperable eso, siempre se estaba advirtiendo de que podía venir una mega crisis y demás, yo no me afilié a esa visión, lo puede ocurrir en el futuro, pero de alguna u otra manera habían ciertas diferencias, sobre todo por el menor nivel de endeudamiento, por la capacidad de financiar el déficit fiscal emitiendo dinero con impuesto e inflación, y también en el escenario internacional Argentina se veía todavía beneficiada. Creo que en la perspectiva del próximo quinquenio, no solo del próximo año, porque evidentemente los desafíos que tiene Argentina son muy muy relevantes y van más allá del 2015, hay algunas expectativas de que las políticas podrían mejorar tras las elecciones presidenciales de octubre. Sin embargo, yo creo que eso parece más bien una expresión de buenos deseos que un escenario plausible. Este año Argentina evidentemente va a extender esa lenta agonía que ha tenido en el último tiempo con estancamiento, con inflación, con un dólar paralelo que, si bien ha estado calmo en el último tiempo, eventualmente podría de nuevo retomar cierta presión, pero es una lenta agonía ante falta de definiciones y ante una gran incertidumbre de qué va a pasar después de la elección.
¿Y en Brasil?
Y en Brasil, el cambio de ministro, lo ha llevado a tener que enfrentar desafíos que son cíclicos y estructurales. O sea, Brasil tiene desafíos cíclicos de corto plazo, que son los desequilibrios que tenía. O sea, tenía un alto déficit fiscal, tiene un alto déficit en cuenta corriente, en la balanza comercial, tiene problemas de inflación que ha atacado subiendo las tasas de interés. Esos son los problemas cíclicos. Se ha estado moviendo en esa dirección con un ajuste el nuevo ministro Levy, básicamente recortando gastos, subiendo impuestos. La duda es cuál va a ser el efecto final de todo eso en una economía que sistemáticamente sus proyecciones de crecimiento se corrigen a la baja. Este año eventualmente el producto podría caer en Brasil. Y la otra gran duda es qué capacidad política va a tener este ministro y qué voluntad va a tener la presidenta Rousseff para enfrentar aquellos desafíos de largo plazo, donde el principal es que Brasil no crece. Brasil esencialmente está estancado, y está estancado por problemas que tiene que abordar más temprano que tarde, pero que no parece que lo vaya a hacer. O sea, Brasil es una economía muy cerrada, con una altísima carga tributaria, que tiene además una baja tasa de inversión, en parte por esta alta tasa de impuestos.
¿Y lo de Levy no influirá en esas variables?
Bueno, hay también de nuevo una expresión de buenos deseos o una expectativa que un primer gobierno podría, primer periodo de este nuevo gobierno, de esta administración, podría actuar en esa dirección. Es cierto que se ha ido generando un caldo de cultivo, una presión mayor para que hayan modificaciones en esa dirección. Pero tiendo a ser pesimista, y sobre todo tiendo a ser pesimista porque definitivamente el entorno no va a ayudar, digamos, en el corto plazo como para que se puedan atacar las reformas de más largo plazo.
¿Cuál entorno, Aldo?
El entorno global, general. O sea, va a estar muy preocupado Levy en el principio de sus problemas, digamos, más de desequilibrios del déficit
más
fiscal,
lo doméstico,
lo de corto plazo, la inflación, el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente y esos otros problemas o esos otros temas de más largo plazo. Bueno, el de la competitividad para Brasil es otro tema relevante. O sea, Brasil tiene alta inflación y ha sido de los países vulnerables que en todo este ciclo de menor inflación a nivel global, de menores tasas de interés, Brasil ha tenido que subir las tasas de interés. Y las tasas de interés en Brasil están hoy en 12.5% y eso definitivamente ha tenido contenido por un tiempo el real, el dólar en Brasil hoy está en torno a 2.60, pero es difícil que Brasil pueda crecer o recuperarse sin una depreciación real del real, valga la redundancia, o sea, sin alza más relevante del dólar. Y eso también en el quinquenio que viene para Uruguay, evidentemente es una señal de alerta que nos va a tener permanentemente con el riesgo de que Brasil haga el ajuste durante los próximos años. No te olvides que Brasil hoy aparece, corregido por sus niveles de ingreso, como uno de los países más caros del mundo. Lo acaba de hacer The Economist en un cálculo a partir de este famoso índice Big Mac de la hamburguesa. Uh-huh. Y evidentemente no es sostenible que Brasil se mantenga con esos precios relativos, con ese tipo de cambio real. Por lo tanto, más allá de este año, que de repente de la región no tenemos un gran shock negativo, creo que va a estar latente para los próximos años.
Bueno, tú has mencionado en una columna en diciembre, en Búsqueda, que el 2015 será un año crucial. Ninguna novedad, decís. Un año probablemente de continuidad e inflexión. Continuidad, dice la columna, primero porque Uruguay mantendría ciertas políticas que lo han venido diferenciando en estos días. Segundo, porque Uruguay seguirá creciendo pese al menor impulso global y regional. Y tercero, añade la columna que firmaste en diciembre, continuidad también, porque dicho crecimiento sería más alto, estable y menos acoplado a sus vecinos que lo observado históricamente, un poco en línea con lo que venías razonando. Quiere decir que el horizonte no se plantea tampoco tan sombrío, si queremos, para Uruguay.
Bueno, esa columna fue inmediatamente después de la elección y efectivamente creo que en estas 8 semanas que hemos tenido, varias de esas cosas han ido ocurriendo en esa dirección, en el sentido sobre todo de la continuidad en políticas y también al cambio. Yo decía continuidad y cambio porque los desafíos en materia de Uruguay de corregir algunos desequilibrios son, por supuesto, también muy, muy, muy relevantes. Yo creo que un tema esencial que también la campaña electoral ha dejado explícito es la valoración de la ciudadanía, del crecimiento económico y de la estabilidad.
¿Cómo es eso? A ver.
Creo que definitivamente en el resultado electoral eso ha tenido un impacto muy significativo, digamos, no solo en Montevideo, sino en el interior. La economía importa e importa e importa mucho. En algún momento creo que de la campaña como que daba la sensación de que ese no era un tema relevante, que habían otros temas que podían estar pesando más a la hora de la elección.
Y luego operó el bolsillo.
Y creo que el escenario de los últimos años en Uruguay y también cómo Uruguay enfrente hacia futuro este entorno más adverso puede ser un elemento muy distintivo respecto al pasado. O sea, yo creo que Uruguay, uno de los desafíos más relevantes que tiene es evitar o minimizar los efectos de crisis o shocks externos que nunca son descartables, como los que hubo en el pasado, de tasas de interés altas en el mundo o de problemas muy serios en la región, y enfrentarlos mejor que como lo hizo en el pasado. Esa va a ser, de alguna manera, como la graduación, digamos, de una nueva política económica que no tiene que ver solo con el gobierno del Frente Amplio, sino que viene más de las últimas décadas en algunos aspectos, y que la graduación de Uruguay va a ser que si enfrentamos un escenario de magnitudes que no es descartable, como digo, y ya estamos en la dirección de por caída de materias primas, eventualmente en el futuro por alzas de tasas de interés, que Uruguay logre sostener justo esas cosas que tú me citabas de la columna. O sea, que logre sostener crecimiento, que logre sostener que este crecimiento sea estable, que no tenga los vaivenes, esos frenazos e impulsos del pasado, y que logre diferenciarse de la región. Hoy, cuando hablábamos previamente de un periodo de menores flujos hacia América Latina, de flujos de capitales hacia América Latina, los ganadores en un escenario que para todos va a ser más complicado, de menor acceso a financiamiento, los ganadores van a ser aquellos que logren diferenciarse con ciertas políticas del resto.
Tomando esto, y además volviendo sobre la votación con el bolsillo, tú también allí señalas, citas en la columna lo de la convergencia del crecimiento de la masa salarial.
Claro.
Y allí señalas algo, dice la columna, con una moderación que descansaría inicialmente más en el empleo que en las remuneraciones reales. El frente laboral, la masa salarial, ¿cómo debería ser abordado, abarcado en este periodo?
Bueno, gran pregunta, en el sentido de que probablemente parte, o sea, lo más relevante del proceso de mayor inclusión social en Uruguay, de mejora en los indicadores sociales, de reducción en la pobreza y de mejora en la igualdad de oportunidades, tiene que ver con el crecimiento, y a la larga, la masa salarial, esto es, el aumento del empleo y de los salarios reales, crece, esto es una regla económica, crece a la par de lo que ocurre con el crecimiento. Y eso es lo que ha pasado en Uruguay en los últimos 12 años.
O sea, para cuantificarlo estaríamos en ese 3%.
Por ejemplo, si Uruguay hoy está creciendo al 3%, la masa salarial en términos reales crece al 3%, y eso se distribuye entre aumento de empleo y aumento de los salarios reales, y ese tiene un impacto significativo en indicadores sociales y en disminución de la pobreza. Por lo tanto, otro de esos desafíos relevantes es si Uruguay va a crecer menos, ya no va a crecer cerca de 6% como creció hasta 2012, desde 2003 en adelante. Si ya no va a crecer al 6, sino que va a estar creciendo en los próximos años al 3 o menos de 3, la masa salarial en términos reales se va a crecer también menos y a ese ritmo. Y la gran pregunta es cómo privilegiamos empleo, digamos, de manera que el desempleo suba menos. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con preparar el terreno este año para que las negociaciones, digamos, en las rondas de consejos de salarios del futuro, de alguna manera incorporen este nuevo escenario de crecimiento, menor expansión, probablemente de la productividad, es consistente con una menor expansión de los salarios reales. Si logramos persuadir, incorporar este factor, que los salarios moderen su ritmo de expansión y no excedan a la productividad, cosa que hemos visto en el último tiempo, que han excedido el crecimiento de la productividad, el empleo va a sufrir menos y vamos a tener una situación de alza de desempleo menos relevante ante el entorno general y local más complejo.
Bien, siempre recuerdo la imagen que me planteó el ministro de Economía respecto a los platitos chinos, la necesidad de jugar con los equilibrios de esos platitos girando a la vez. Y allí es donde se instala este asunto del desempleo y también lo de la inflación. Añadido a eso, el alza del dólar. ¿Cómo deberían advertirse ya en los minutos finales, Aldo, estas consideraciones para más adelante?
Bueno, justamente, lo más probable que el escenario que hemos visto en los últimos 2 años de un alza del dólar en términos reales tienda a mantenerse en Uruguay en el futuro. No solo porque eso está ocurriendo a nivel global y se va reflejando en caída de precios de materias primas, sino también por el mismo menor crecimiento que tiene Uruguay. Parte de que el dólar se haya fortalecido en Uruguay, o mejor dicho, que haya caído el dólar en Uruguay, y o mejor dicho, que se haya fortalecido en términos reales el peso durante más de una década, tuvo que ver justamente con que Uruguay crecía más que el resto del mundo, crecía más que la región, tenía un diferencial en materia de expansión del ingreso. Eso ahora ha ido cediendo, y en la medida que ha ido cediendo justifica un alza, digamos, del dólar en términos reales. Evidentemente que la inflación es el desafío también más importante de muy corto plazo, porque la inflación de Uruguay es alta, la inflación de alguna u otra forma se ha mostrado bastante renuente a moderarse. Sin embargo, en el último tiempo han habido algunas señales que tienden en la dirección más favorable, y creo que hay que reforzarlas. O sea, por un lado está esta caída de materias primas del resto del mundo, que algo puede ayudar. La política monetaria ha sido definitivamente contractiva durante el último año, y obviamente la desaceleración de la economía también va en esa dirección. Yo no esperaría una moderación muy significativa. De hecho, lo que ha estado ocurriendo es que para mejorar la situación de las cuentas públicas se ha renunciado a trasladar rebajas del precio del petróleo, y por lo tanto la inflación de alguna u otra manera es un impuesto que está ayudando a financiar el déficit fiscal que hoy tiene Uruguay. O sea, el déficit fiscal evidentemente va a moderarse durante este año, y parte de ese financiamiento está ocurriendo o va a ocurrir con inflación. Resumiría que para el año en su conjunto vamos a tener una inflación quizás parecida o menor a la que tuvimos el año pasado, con un dólar que en términos reales continúa subiendo, y algunos de esos desequilibrios adicionales que ha tenido Uruguay moderándose. Por ejemplo, algo de menor déficit fiscal, claramente un menor déficit en cuenta corriente. Esa es la transición de un año, como decía, clave para enfrentar en el resto del quinquenio, digamos, un entorno externo definitivamente adverso, no solo, digamos, desde fuera de la región, sino que quizás también
con un barrio
aún más complicado el 2016 y el 2017.
Muchas gracias, Aldo, por estos minutos. Nos quedaba pendiente el asunto del petróleo, pero también resulta como una buena noticia.
A ver, es una buena noticia, evidentemente. A ver, lamentablemente no va a ser, no va a llegar a los bolsillos del sector privado. Entonces, claro, es una ganancia menores erogaciones que tiene el país en su conjunto, pero cuyo efecto hoy más bien está terminando en el sector público y no tanto en el sector privado. Por lo tanto, en términos de actividad económica,
digamos, no mueve la aguja.
No va a tener tanto impacto. Y lo otro que es relevante es, aquí hay una duda, yo la he planteado en varias columnas desde hace un tiempo, respecto a el posible acople de otros precios de materias primas a esta caída del petróleo. Estamos concentrados siempre en el petróleo, pero cuidado que ha habido una caída generalizada de materias primas que va más allá de la energía, y algunos precios un poco más resilientes que han caído, pero que han caído menos, como puede ser la soja, los granos en general, la celulosa, eventualmente se pueden plegar también a esa caída que están sufriendo las otras materias primas. Y por lo tanto, lo que a priori parece como un efecto positivo, porque estamos viendo la cara del petróleo y su caída, eventualmente el resto de algunos productos que exportamos, no que importamos, se pueden sumar más definitivamente con una caída parecida.
Muchas gracias, Aldo.
Que pasen muy bien. Gracias a ustedes.